La especie animal ha nacido para ser desdichada, trabajadora y de breve existencia. Solo nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos. Y cuando dejamos de ser útiles, acabamos en el matadero con despiadada crueldad.
¡No!
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 ¡Sí! Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¿Es? ¡El hombre!
Hola, hoy, ahora y por el resto del día y la noche. Esto es martes 22 de marzo. Esto es Rebelión Animal desde la RSK, Radio Resaca, desde Nou Barris, Barcelona. Y bueno, se puede escuchar el programa a través de internet en la nueva web de la radio, que es radioRSK.info. También se pueden escuchar los programas, digamos, por decirlo así, atrasado, pero bueno, ese día que termina el programa se suben al blog, que es rebelionanimal.wordpress.com, o si no, luego la gente del colectivo Antartis, también un colectivo antiespecista, suben ahí los programas ya emitidos. Una noticia acá, no sé qué pensaría la gente si sale la noticia de que Obama pide comida vegana en su visita en Brasil. ¿Eso qué significa? ¿Que Obama es vegano? Bueno, no sé. Tengo acá la noticia, a ver si la voy leyendo ahí. La verdad que hay gente que se puede contactar con eso cuando ahora paralelamente Libia está sufriendo un asedio, saqueo, futuro saqueo, digamos, ¿no? Otra guerra, otro expolio del petróleo. Más allá de eso, si uno tiene una posición para con Gaddafi o lo que sea, pero bueno, eso es otra harina de otro costal. No sé, hay gente que quizás se regocija con eso, como este sitio que se llama vista-c.com.br, que es de Brasil, y el título de la noticia es Obama pide comida vegana en su visita a Brasil, que no quiere decir si el tío es vegano, pero bueno, una cosa, lo que acá desde el programa siempre trato, digamos, de que una persona, por más que sea vegana en su dieta, no quiere decir que políticamente tenga una forma, digamos, de ser antiautoritaria, ¿no? Una cosa, ser vegano o llevar una dieta basura vegana no quiere decir que la persona sea anticapitalista, antiautoritaria, digamos, sino que significa poco y nada. Ser vegano no le hace, digamos, al tema, o tendría que serlo, ¿no? Pero bueno, hay tanto disfraz oculto por ahí, que bueno, la noticia, pero voy a leerlo por arriba para, bueno, para analizar un poquito. Dice, contratada para la comida, para preparar la comida en las recepciones del presidente de los Estados Unidos en Brasilia, la banqueteira, no sé qué, Renata Laporta, revela al Congreso en Foco que él pidió comida vegan, no sé qué. Y dice, nada de churrasco, nada de feijoada. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió comida vegan, dice acá. Eso mismo. Me cuesta un poco porque estoy traduciéndolo al instante, digamos, desde el portugués de Brasil. Eso mismo, el presidente negro de la mayor nación del mundo, conocida por entupir, no sé si será por comer hamburguesas, dio instrucciones para que su dieta en Brasil sea más radical que la vegetariana. O sea, nada que tenga origen animal entra en la alimentación, ni carne, ni leche, ni huevo. Le agregaríamos miel, seda, bueno, no te vas a comer seda, pero bueno, nada. Dice acá, el veganismo observa, dice, el derecho de los animales por el ángulo de la ética, y los adeptos de la filosofía no admiten cualquier explotación o abuso sobre los ejemplares de fauna, sea cual sea la especie. Yo me río un poco con esto porque quien hace el artículo este habla, no sé qué, de los derechos de los animales por el ángulo de la ética, pero ¿dónde quedamos los animales humanos, no? Cuánta contradicción a la hora de escribir, qué fácil es escribir, ¿no? Cuando a la misma, casi el mismo día, o esto creo que es del día 19, a ver, dice, no, el 17 de marzo, tres días antes de que empezaran a tirar misiles, bombas y lo que sea por ahí por Libia, ¿no? Sumado a Irak, Afganistán y algún otro sitio que uno no tiene ni siquiera idea. O sea que el abuso en este caso era como algo, ah, qué guay que Obama pida comida vegana y mientras me cago arriba de los libios, ¿no? Del pueblo libio. Y nada, una tía dice acá, ya estamos programando un cardápio, una carta vegana, no sé qué. Y añade la boba o el bobo este, dice, el vegano no come ningún tipo de producto animal, ni miel, ni huevo, ni queso, nada. Reveló al Congreso, la responsable, no sé qué historia acá, en este fin de semana, la empresaria de gastronomía Renata Laporta, dueña de uno de los más requisitados bufetes de la capital federal, o sea de Brasilia en ese caso. Solo la comitiva de Obama tendrá 200 personas, entre políticos, empresarios, jornalistas y demás basura, diría yo, profesionales de inteligencia, agentes de seguridad. Alem quiere decir, bueno, y más, está claro, de las mujeres del presidente, la mujer y sus dos hijas. La mujer acá como si fuera, no sé, otra cosa, una bolsa de papa. Bueno, nada, esto era algo con que quería, digamos, analizar, o no sé, cada uno que vea lo que quería hacer. No sé, cómo muchas veces se toma de que fulano es vegano, tal artista, tal actor, tal no sé qué, pero tú no tienes idea si esa persona realmente tiene una postura anticapitalista o que se manifiesta en contra de este sistema, un sistema que no solamente se basa en la explotación a las demás especies, ¿no? Sino a la propia nuestra también. Eso dejar un poco en claro, ¿no? Lo que está más que claro el programa, la línea que tiene. Pero bueno, a veces me molesta bastante y por eso viene también la lectura de este artículo de un periódico brasileño en este caso. Sonaba obviamente como de cortina, como siempre, Liberación Animal de Estigia. Ahora encontré algo en el YouTube ahí de Autonomy, una banda narcopunk bastante de los 90, podríamos decir. Y encontré algo que dice Autonomy 1992, no sé si viene una canción que estaba buscando, que es Wet Not Meat o Trigo No Carne, y que habla de despilfarro que está relacionado con la ganadería, sea ella para consumo de carne o leche o huevos o lo que fuera, y cómo nos podemos alimentar a través del trigo. Una ecuación bien fácil, a través de cada kilo de carne, para cada kilo de carne se precisan alrededor de 15.000 litros de agua y 15 kilos de cereales. En cambio, para cada kilo de cereal se usan alrededor de 1.000 litros de agua, ¿no? Eso traducido que cada kilo de cereal se precisa eso, estaríamos hablando de que para cada kilo de carne se tiran 45.000 litros de agua. Esto también lo podremos analizar con lo que pasa todos los 20 de marzo, el llamado Día Mundial Sin Carne. No sé, yo no festejo nada, creo que hay gente que tampoco, y los animales no creo que lo festejaran tampoco si tuvieran la posibilidad o la capacidad de festejarlo, porque es como algo más dentro de un sistema consumista, que es como decir, ah, bueno, este día no vamos a consumir carne, pero vamos a consumir esto y lo otro. Es como que se olvidan de la explotación por un día, la gente, organizaciones que festejan, individuos también, no sé, es como, qué guay, qué bueno. Un día sin carne, y creo que tenemos que preocuparnos porque todos los días sean sin explotación animal ni humana. ¿Qué hacemos con el resto de los 364 días de sin no sé qué historia, sin tal cosa, sin racismo, sin esto, cuando vivimos en un sistema totalmente racista, antipersonas, antianimales, antiplaneta, ¿no? Bueno, nada, va a sonar ahí autónomo y si sale algo que separa lo que sea es porque estaré buscando la canción Trigo no Carne. Viene un poquito hablado este tramo de autónomo y bueno, esto sigue siendo Rebelión Animal, que sale todos los martes de 8 a 9 de la noche en territorio español y se puede escuchar, bueno, fuera de ese día en los blogs que había dicho, tanto antartis.org como rebelionanimal.wordpress.com, el sitio web de la radio es radiorsk.info y bueno, va a sonar entonces Autonomy para ustedes.
That's what the government wants to do. They want us to be scared and ignore the oppression that are going on today. Always stand up for your rights. Don't ever give up or burn out, no matter how bad things look. Done with excuses! The bus will fight!
Bien, no era When Not Meet, pero era Down to Excuses, bueno, abajo con las excusas, va a sonar desde de fondo, va a sonar mientras sigo con el programa. Encontré una noticia la otra semana ahí, una tontería me parece, así como he visto por ahí por internet o cosas de estas de cerdos tatuados, vi una noticia que, bueno, un poco más flipante como para flashear más, digamos, ¿no? Que sobre, dice una noticia de un sitio de noticias de Argentina, tn.com.ar, polémica bajo el agua, dice acá, venden peces tatuados. Dice acá, la moda del tatuaje se ha agarrado en China con los indefensos peces loro, una mascota barata cuyo precio se incrementa al grabar con láser en su lomo flores o ideogramas chinos de la fortuna. Una técnica que, según los amantes de los animales, resulta cruel. Bueno, no amantes, sino gente que los respeta, vamos. En el mercado pekinés de flores y animales de Laitai, dos de los 20 puestos de animales venden peces tatuados con flores. Una técnica para atraer a los compradores supersticiosos que también se sienten atraídos por los que exhiben en sus lomos los ideogramas chinos de amor, felicidad, fortuna o longevidad. Bueno, no falta decir que le tatúen, digamos, especismo, explotación y alguna otra cosita más, ¿no? La propietaria del negocio asegura que no son ellos quienes los tatúan, sino que los importan de Taiwán ya decorados, aunque se niega a dar más detalles sobre el controvertido asunto. No obstante, la dueña de una tienda cercana, Wang Ruili, asegura que se trata de una crueldad que atenta contra toda ética. Yo no vendo esos peces, esos tatuajes se hacen con láser. Es algo muy cruel que hace daño al pez, señala en el interior de su tienda de mascota. Bueno, igual también la tipa esta vende animales, ¿no? O sea que se asusta, el muerto se asusta del degollado en este caso. Pez dorado, quinta esencia de la cultura china, no sé qué. Según Wang, los peces son seres vivos como los humanos. Mira, descubrió la pólvora la china acá. Y tatuarles el lomo es una falta de respeto hacia la vida, que además se hace para ganar más dinero, ya que esa especie es muy barata. Sin embargo, hasta esta propietaria reconoce que hay clientes que por curiosidad cumplan estos peces grabados con flores, corazones o frases de la buena suerte como Próspero Año Nuevo, que llaman más la atención a la hora de vender. Por ejemplo, un ejemplar de pez loro tatuado con una flor puede costar unos 40 yuanes, $6 o 4 euros con 30. Muy por encima de su valor frente a los 170 o 25 dólares, 170 yuanes o $25.80 que cuesta una pareja de peces dorados, símbolo de la buena suerte o del matrimonio en China. Los vendedores aseguran que la moda de tatuar peces se inició en Taiwán y fue importada hace unos años a China, donde se hizo popular a raíz de una creencia que identifica al pez con la prosperidad, porque su pronunciación se asemeja en chino y con la fertilidad por la gran cantidad de crías que tiene. Los chinos compran peces por varios motivos, el principal como animal de compañía, dice acá. No sé dónde te puede acompañar un pez en una pecera, pero bueno. Pero también por el Feng Shui o geomancia china, una disciplina estética que juega con los cinco elementos y que recomienda situar canales y estanques en determinados lugares para atraer la buena fortuna. Yo acoto acá la buena fortuna de los seres humanos, digamos, ¿no? Pero de los animales la mala fortuna, la fortuna, digamos, de estar, digamos, a merced en este caso de los seres humanos, ¿no? Iba a buscar acá en el sitio, estaba bajando música en el sitio de que se llama másquepalabras.org. Estaba buscando ahora, ahí va, Ajenos a la Tragedia. Va a sonar la canción La Jaula mientras vamos bajando acá Autonomy, y va a sonar entonces uy, como me perdí un poquito, pero bueno, ahí va a sonar entonces La Jaula.
Nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos.
Bien, sigue sonando de fondo Ajenos a la Tragedia, sacado la música en este caso de magiepalabras.org. Estaba mirando el sitio del colectivo antiespecista Antartis, un texto que dice: animal, objeto de usar y tirar. Dice: el diccionario define el término animal como ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso. Y usado como adjetivo se aplica a la persona de comportamiento instintivo, ignorante y grosera. A lo largo de la historia se ha explotado, torturado y aniquilado al resto de los animales no humanos como algo natural, aprobado y fomentado por la sociedad sin ningún sentimiento de empatía hacia estas criaturas. Algunos filósofos como Descartes enseñaron que los animales son meros mecanismos sin sentimientos ni intereses propios, y por lo tanto, el ser humano tiene derecho a usarlos sin restricciones y sin compasión, tal y como se usa un reloj, una caja de música o cualquier herramienta. Estamos en el siglo XXI y millones de personas mantienen esta opinión sobre el resto de los animales. Por eso no nos puede extrañar que durante este año, tan solo en la Comunidad de Madrid, la Consejería de Medio Ambiente lleva contabilizados casi 6.000 perros o seres orgánicos que viven, sienten y se mueven por impulso, abandonados por sus antiguos, entre comillas, dueños, en los diferentes albergues caninos de la región. Estas cifras corresponden al mes de septiembre, con lo que habría que añadir a los que se han abandonado durante los meses siguientes hasta diciembre. Pero en este cómputo no están incluidos los canes que no han sido recogidos en los albergues y sus dueños han optado por abandonarlos en la calle o en el campo, encontrando muchos de ellos una muerte segura y cruel. Tampoco están incluidos los gatos y demás animales que se consideran mascotas, por lo que la cifra de abandono, tanto en Madrid como en el resto del país, es realmente trágica. Las principales causas por las que los poseedores de estos animales se liberan de su propiedad, entre comillas, son el cambio de domicilio, el fin de la temporada de caza y la pérdida del interés por el animal. Al igual que cualquiera de nosotros, al cambiar de vivienda decidimos prescindir de algunos muebles o electrodomésticos. Otras personas prescinden del perro o el gato. Ya no es de su interés o ya no les sirve para cazar. Su utensilio animal, tan y como pensaba Descartes, ya no lo necesitan. Es un estorbo, por lo tanto, o se tira al contenedor de residuos orgánicos, que es la perrera en la que el animal puede tener la suerte de ser utilidad para otro propietario si es adoptado, o de lo contrario, será sacrificado. O por otra parte, se tira directamente a la calle, tal y como muchos hacen con la basura. Por supuesto, en esta manera de pensar no incluyo a los que adoptan animales con el propósito de darles una vida digna, donde son tratados como individuos con intereses propios, con capacidad de sentir alegría y tristeza, donde cuentan como un o más de la familia y como tal estará unido al resto de sus miembros mientras el animal viva. En ocasiones el convivir con un perro nos puede salvar la vida, a nosotros y a nuestros vecinos. Esto es lo que le ha ocurrido a una familia residente en Palma de Mallorca. Bueno, yo podría decir que viva un animal contigo no te hace más, antiespecista, sino que también el tema del mascotismo es un temita a tener en cuenta. No sé, la dependencia que puede haber por parte del animal o la pseudo-independencia que tiene un animal en un piso, en un apartamento, no sé. El tema ya de tenerlo condice con lo que tiene que ver con propiedad, pero bueno. No le hace al programa de hoy el análisis de esto, ¿no? Y también tener en cuenta que hay gente que los recoge porque los han tirado de algún sitio, o bueno, bastante complejo el tema. No complicado, sino y porque uno no quiera abordarlo, pero es bastante complejo en muchos casos, ¿no? Muchos más de una vez hemos tenido, por decir, animales porque los encontramos cerca de casa o porque los encontramos tirados al lado de X sitio, pero bueno. Dice acá, él sigue con la anécdota. Hace unos días se produjo un incendio de madrugada en el edificio donde vivía esta familia en Mallorca. El perro, un pastor alemán, al detectar el fuego, se puso a ladrar y levantó a todos los moradores de las viviendas, quienes consiguieron abandonar el inmueble. Al final, el perro falleció. Según fuentes consultadas, el perro murió a consecuencia de la inhalación de humo. Imaginemos por un momento que esta familia, en lugar de querer y cuidar a su perro, hubiese optado por abandonarlo el día anterior a la tragedia. La información publicada nos dice que nadie se había dado cuenta del incendio excepto el perro. ¿Qué habría pasado? Nunca lo podremos saber, pero lo que sí sabemos es que el perro murió salvando muchas vidas, tanto de su familia como vecinos. Recordando la definición de animal que da el diccionario citada al principio del texto, podemos preguntarnos, ¿este ser orgánico, el perro, sintió el peligro y se movió por impulso para salvar a sus seres queridos? ¿Actuó como lo habría hecho cualquier alarma contra incendios con dispositivos detectores de humo, tal y como opinaba Descartes? Los que hemos cambiado nuestra percepción del resto de los animales, sabemos la respuesta. Los que persisten en su arrogancia viendo al resto de las especies como meras máquinas o utensilios para su beneficio, están carentes de los sentimientos más básicos de compasión y empatía. Le falta el amor, dice acá, yo le diría empatía únicamente, le falta el amor que muchos animales tienen por sus compañeros humanos. Un amor que en algunos casos, como el del pastor alemán mencionado, ha salvado muchas vidas a cambio de la suya. Bueno, algo para pensar, podríamos decir, un artículo sacado en este caso del sitio antartis.org. Estoy buscando, bueno, vienen varias bandas interesantes acá en el sitio másquepalabras.org. Es solamente darle un par de cliccitos ahí. Y a ver, bueno, van a sonar ahora, ya que veo que está El Corazón del Sapo, una banda, no digo ignorada, pero los chavales de ahora no creo que sepan ni que existió una banda llamada El Corazón del Sapo de Zaragoza, que grabó discos, bueno, desde el 94, el primero que, en lo personal, El Corazón del Sapo me encantaba, vamos. Y bueno, desde el 94 hasta el 2006 estuvieron sacando discos, y bueno. Bueno, Alto y Claro, va a sonar Alto y Claro y Círculos de Cera, para que se regocijen ahí los que gustan o gustaban de esta banda y los que no la conocen ni conocieron. Bueno, Alto y Claro y luego Círculos de Cera de El Corazón del Sapo, bajándolo de acá desde el sitio másquepalabras.org. We'll be right back. Bien, No Calles decía ahí El corazón del sapo. Tenía algo escrito por ahí hace un tiempo relacionado con lo que son los granjeros, que muchas veces hay gente que... Bueno, ahí se me subió Free Me de Goldfinger, o Libérame. Como que los granjeros, bueno, pero si es la carne industrializada no me va por el tema de la ecología, de no sé qué historia, pero el granjero lo hace con su propia mano, tal historia, tal otra. Es como que la explotación, si es, digamos, de una forma artesanal, manual, es como que la gente no va, es como no, la gente que no quiere ver que es explotación pura y dura, en ese caso para los animales que van a terminar en chorizo, chuleta, morcilla, jamón o lo que fuera, sea hecho de una forma ecológica o lo que fuera, el animal va a terminar muerto y tiene una vida, por decirlo, una vida desde que nace, desde previo a que nace, ¿no? Porque está como digitalizada la vida de los animales, en ese caso considerados meras máquinas de producción de carne, leche, huevos, miel, seda, etcétera, todo lo que tú pienses que viene de los animales, más allá de que sea una forma hecha por el campesinado, por el campesino, el payés, el no sé qué, el hombre rural, el peón rural, no sé qué historia. Al animal poco le interesa, lo que le interesa es que no lo exploten, ¿no? Así como a mí no me interesa que me exploten, bueno, el animal le ha de interesar lo mismo. Que no lo puede expresar, claro, no lo puede expresar. Pero bueno, el tema es ponerse a pensar un poco qué pasaría si ellos sí se pudieran expresar o levantarse en contra de quien lo oprime, ¿no? Nada, de eso trata el programa. Sigue Rebelión Animal, martes 22 de marzo. Y nada, lo que había escrito dice esto. Muchas veces se dice que el peor mal a los animales es el que desarrolla el sistema productivo industrializado, mecanizado, deshumanizado, diciendo que no está mal el consumo de animales y sus subproductos si estos son obtenidos de forma artesanal, casera, ecológico, bio y más adjetivos que dejan a la cuestión ética fuera, pasando a que el hecho de ser asesinado varía si te matan con una máquina o te estrangulan si eres una gallina de forma manual. El tópico de lo casero igual a bueno se retoma con estos discursos netamente autoritarios, especistas en su integridad. ¿Qué diferencia a un dueño de una fábrica de productos cárnicos a una familia granjera que da de comer a sus animales y luego los mata? No hay diferencias porque los animales llegan al mismo fin, y el fin de las personas es hacer dinero con sangre ajena. El tema es que disfraza de que una fábrica contamina y la familia granjera no lo hace. ¿Los piensos de la industria los mata? Perdón. Los piensos y la familia granjera no lo hace. Los piensos de la industria son transgénicos y los caseros no. A esto ustedes mismos pueden agregar palabras de excusa. El hecho también podemos tomarlo de la traición que supone la muerte del animal, luego que ha sido tratado bien, entre comillas, mejor que a los humanos, dicen muchos. Ha sido criado, limpiado, para terminar en el plato sin haber sido invitado a él. Si yo fuera el animal cebado, lo tomaría como una vil traición, ya que supuestamente me atienden bien, con pocos o muchos metros cuadrados donde moverme, pero bueno, es lo que hay. Otros lo pasan peor, pero cuando estoy en la plenitud de mi vida, ¡zas!, me la arrebatan sin avisarme de esa decisión, cual pabellón de la muerte se tratara. Quien pensaba que era mi amigo, quien me protegía de forma artificial del frío del calor, dejó de hacerlo, mostrando lo que ocultó por mucho tiempo, dejando claro sus intereses económicos por sobre el interés a la vida. La supuesta fidelidad y lealtad guardada dejó espacio para la traición, pensada ya antes de que naciéramos. Bueno, para eso suena la canción... Va a sonar Libérame o Free Me, pero de Animinimalista, que hace una etapa, digamos, anterior a lo que está haciendo ahora. El ruido este y el aire, digamos, es porque estoy buscándolo en el YouTube o como sea. Estoy buscando acá Animinimalista, Libérame. A ver si viene. Bueno, en teoría sí viene acá. Bueno, Libérame de Animinimalista.
No te pedí que acariciaras mi piel. Me tratas como un objeto, pero mi piel es gruesa, mi mente fuerte. Tengo destino de muerte y no hice nada mal. Libérame, quiero saber lo que es vivir. Quiero tener espacio para darme vuelta y enfrentar la realidad. Libérame. ¿Cuándo va a ser que te des cuenta lo simplemente equivocado que estás? Ni siquiera puedes pensar por vos, ni puedes cambiar de opinión. Es una cárcel, odio a toda la humanidad. ¿Qué quieren de mí? Mátame, libérame. Quiero sentir lo que es vivir. Si se dan cuenta, quizás me traten como a vos.
Está en su sagrado templo.
Baby!
Bueno, terminaba ahí atrás diciendo Can Bap en Attack, queremos cambiar el mundo. Bueno, algo de eso hay. Había sonado Libérame de, por parte de Anime Minimalista, y luego Can Bap en Attack con Postnuclear Hardcore, y después Buddha's Song. Algo relacionado contra toda autoridad, las formas de opresión que sentimos día a día y que muchas veces ejercemos en nuestras relaciones cotidianas, aunque nos pese, son autoritarismo, capitalismo, sexismo, racismo, fascismo y especismo. Formas de liberación que ejercemos día a día, aunque no siempre seamos eficaces, antiautoritarismo, anticapitalismo, antisexismo, antirracismo, antifascismo y antiespecismo. El autoritarismo es, en términos generales, una modalidad del ejercicio de la autoridad en las relaciones sociales por parte de alguno o algunos de sus miembros, en la cual se extreman la ausencia de consenso, la irracionalidad y la falta de fundamento en las decisiones, originando un orden social opresivo y carente de libertad por otra parte de los miembros, para otra parte, perdón, de los miembros del grupo social. El capitalismo es un sistema político, social y económico en el que grandes empresas y unas pocas personas acaudaladas controlan la propiedad. El sexismo es la discriminación de personas de un sexo por considerarlo inferior al otro. El sexismo tiene variantes como el machismo, el hembrismo y otros. El racismo es una forma de discriminación de las personas recurriendo a motivos raciales, tono de piel y otras características físicas de las personas, de tal modo que unas se consideran superiores a otras. El racismo tiene como fin intencional o como resultado la disminución o anulación de los derechos humanos de las personas discriminadas. El fascismo es una ideología política fundamentada en un proyecto de unidad monolítica, determinado corporativismo. Por ello exalta la idea de nación frente a la del individuo o la clase. El especismo es la discriminación basada en la diferenciación, en la diferencia de especie animal, en analogía con el racismo o el sexismo entre los humanos. Está basado en diferencias físicas moralmente irrelevantes. La discriminación especista presupone que los intereses de un individuo son de menor importancia por el hecho de pertenecer a una especie animal determinada. La representación más común del especismo es el antropocentrismo moral, o sea, la infravaloración de los intereses de aquellos que no pertenecen a nuestra especie animal, Homo sapiens. Esto es un pequeño acercamiento a las diferentes formas de opresión cotidiana a las que nos enfrentamos, y por contrapartida, al usar el prefijo anti, estamos dejando claro lo que no queremos y ante lo que optamos decidiendo tal o cual oposición. Generalmente sabemos o usamos estas palabras en los contextos políticos en los que nos movemos, pero siempre o casi siempre hacemos caso omiso al especismo. Es el último punto al que hacemos referencia, a diferencia del autoritarismo, una palabra tan usada, pero muchas de las veces usadas cuando atañe a la especie animal a la que pertenecemos. Nos oponemos a este sistema capitalista, pero poco nos cuestionamos si generáramos otro mundo. El hecho de que el capitalismo desapareciera, si también desaparecería el especismo. Así como los colectivos o grupos específicos organizados se denominan de tal manera frente a tal o cual forma de autoritarismo, pareciera ser que lo único que les interesa, a veces es así, otras no tanto, pero más de una vez hemos constatado que personas que lo integran dejan o dejaran para después de la revolución el tema del especismo. Eso sí les interesa, claro está, el atacar el especismo, cuando no se camufla bajo ideas de colectivizar mataderos o similares formas falso revolucionarias. Es preciso ante esto dejar en claro que quienes nos manifestamos antiespecistas, teniendo como medio o herramienta el veganismo, manifestado de una forma política, claro está, e inclusoria dentro de todas las luchas, también somos antiautoritarios, anticapitalistas, antisexistas, antirracistas, antifascistas. O vamos, al menos deberíamos serlo, como así la gente que se dice antisexista debería no pegarle a su pareja. En el tema de lo que deberíamos ser acorde a nuestras etiquetas, hay muchas incongruencias e incoherencias a la hora de la verdad. Diversos grupos o colectivos específicos cuentan con personas que llevan una ética antiespecista, pero no llegan a difundirla en dichos colectivos, vaya a saber por qué, si por miedo al ridículo, al que dirán, o quizá porque no se está convencido de lo que hace. si cada persona que practica el veganismo como herramienta cotidiana relacionada con la liberación animal profundizara en esos colectivos, la lucha contra el autoritarismo iría dejando claro la idea de que el especismo es uno de los autoritarismos, podríamos decir globales, en lo que hace a nuestra cotidianeidad, cuestionando una opresión arraigada incluso en quienes peleamos por la libertad. La liberación animal, al menos en nuestros círculos de afinidades políticas, dejaría de ser una utopía. ¿Qué esperamos para cuestionarnos el autoritarismo a las demás especies animales? Esto es algo que también había escrito hace un tiempo, no por narcisismo ni falso ego ni nada, sino que, bueno, hay veces que pocas veces se... digamos, se hacen, se escribe, ¿no?, desde la militancia. Y bueno, es una forma también de invitar a quien quiera a compartir algún texto, alguna cosa a través de del programa, que lo puede escribir al mail, que es xantiespecistasiempre@gmail.com. Decir que el programa se emite a partir de las 8 de la noche hasta las 9 de la noche en el 107.1 FM, y si no, se puede escuchar a través de internet desde el sitio de la radio, que es radiorsk.info, o en el blog del programa, que es rebelionanimal.wordpress.com. Decir que el programa también atañe a otras cosas que suceden por ahí. En este caso quería escuchar que la gente escuchara, quien esté escuchando, lo que fuera, un audio de una movida que se suspendió, se reformalizaron, digamos, a la gente que está presa y en huelga de hambre desde el día 22 de febrero, creo, ya deben llevar un mes. Esto en el caso de la gente que está presa por el llamado caso Bombas en Chile. Hay un audio del YouTube, bueno, está colgado ahí en internet, que tiene que ver con ese caso y cosas que quedan más que claras. Acá hay algo que sale desde la prensa burguesa, que, bueno, dura un par de minutitos, y después algo que sale alguna de la gente que está encarcelada, que permanece 22 horas de encierro, que, bueno, solamente 2 horas de patio y con huelga de hambre. Y nada, esto relacionado con animales, en este caso de nuestra especie, para no olvidarnos de la gente que está presa, los animales que está preso. Hay gente, en este caso, solamente por tener determinada idea, en este que montaje en Chile. Y bueno, ahí van a sonar un par de audios relacionados con la gente que está presa por el llamado caso Bombas.
Son las imágenes más nítidas que existen de la instalación de bombas en sucursales bancarias. Totalmente cubierto, con guantes y una boina, el sujeto trata de disminuir el riesgo de ser descubierto. Sabe que al interior hay cámaras que lo están grabando. Siempre dando la espalda, deposita el bolso en el suelo, se apoya en el cajero automático para luego encender la mecha. Se retira del lugar, pero antes confirma que el plan salga a la perfección. Con la bomba encendida pasan más de 2 minutos en los que este cajero automático quedó solo. Este atentado es parte de la investigación del caso Bombas, el mismo por el que fueron detenidos 15 anarquistas el 14 de agosto de 2010, los mismos que hoy cumplieron 26 días en huelga de hambre. A la asociación ilícita y los 23 atentados se sumaron otros 7 bombazos.
Ya.
¿Por eso no se acusan de 30 bombazos y sin ya vínculos con nadie?
Bueno, entonces, pero entendieron lo que manifestaron. No, lo que ustedes, lo que pasa es que ustedes no están de acuerdo.
Entiendo cómo estoy 7 meses preso.
Lo que están allá.
Discusión que siguió fuera de la sala, pero entre los abogados. Para las defensas, la fiscalía solicitó precisar y no reformalizar.
Acá se le preguntó por el tribunal claramente si él iba a agregar o no hechos nuevos y se dijo que no. Acto seguido, agregó hechos nuevos y no pocos, más de 7 bombas nuevas, concretas, las cuales se le atribuye a esta asociación ilícita terrorista.
Es que la precisión del plan criminal de la asociación ameritaba demostrar lo que estos meses de investigación necesariamente tienen que arrojar luego a la formalización de agosto del año 2010.
A pesar de los antecedentes de la carpeta investigativa, los abogados defensores dicen que no se acredita el cargo de asociación ilícita terrorista. El próximo jueves el tribunal determinará si son 23 o 30 los bombazos por los que se acusa a estos 15 imputados. Ese mismo día se deberá fijar la fecha para el juicio.
Saludando a sus familiares y con rostros de felicidad salieron del tribunal los 15 imputados. Todo finalizó en forma abrupta. El octavo juzgado de garantía de Santiago decidió suspender la sesión en que el Ministerio Público formalizaría los imputados de este caso.
Este proceso en general, la actitud de la Fiscalía ha sido de poca seriedad.
La Fiscalía Metropolitana Sur pretendía imputar por otros 7 atentados, pero el magistrado Juan Escobar decidió no seguir adelante. Es que al principio de la audiencia se suponía que solo habría una reformalización de los hechos por los que ya se les acusaba.
El tribunal no concedió lo que señaló la defensa en el sentido de que desde un comienzo y tal como indicó la fiscalía, se precisó que eran más de 23 atentados explosivos y necesariamente, luego de estos meses de investigación, luego de agosto del 2010, corresponde en esta audiencia precisar cuáles son los bombazos que corresponden al plan criminal de la asociación.
Pocas veces yo había visto, quizás nunca, a un fiscal mentir de manera tan descarada frente a un tribunal de justicia. Acá se le preguntó por el tribunal claramente si él iba a agregar o no hechos nuevos y se dijo que no. Acto seguido, agregó hechos nuevos, y no pocos, más de 7 bombas nuevas, concretas, las cuales se le atribuye a esta asociación ilícita terrorista.
La audiencia parecía estar condenada al fracaso, tanto que incluso el abogado defensor Miguel Soto se dio largos minutos para jugar con su celular. Los imputados incluso aprovecharon de reclamar las condiciones en que están viviendo sus días en la cárcel.
Nosotros estamos en la cárcel de máxima seguridad, tiene 5 niveles, subterráneo hasta el cuarto piso, y nos gustaría que nos trasladaran al segundo piso a todos los imputados, ya que estar trasladando de todos los días desde el subterráneo hasta el cuarto, subiendo y bajando el agua, nos produce un cansancio y una merma hacia nuestra salud.
No podemos seguir de esta forma, sobre todo con las 22 horas de encierro. Nosotros tenemos solamente 2 horas de patio y estamos en el mismo régimen que está cualquier preso castigado en este módulo. Llevamos 7 meses.
Incluso una de ellas denunció que nadie las atiende y que el personal no es el idóneo para cuidarlas.
Muchas veces nos hemos encontrado que nosotras mismas tenemos que pesarnos, tenemos que tomarnos la presión y la temperatura. El personal que está ahí no es competente para este tipo de situaciones.
El plazo de investigación concluyó el pasado 27 de febrero y desde esa fecha 9 imputados están en huelga de hambre. El próximo jueves deberá concretarse por fin la nueva formalización.
Bueno, sonaba ahí algo de lo que está relacionado con, bueno, el llamado caso bombas, el montaje en este caso creo que son 9 personas las que están ahora, no recuerdo bien, porque algunos los han sacado para la calle, después los hacen entrar, bueno, un jugueteo bastante chungo. Nada, un sitio blog donde poder informarse de este tema es libertadalos14a.blogspot.com, o si no también la web que se llama homodollars.org con doble M y H al principio. Algo de lo que está pasando con esta gente en huelga de hambre y bueno, que están guardados desde 14 de agosto. Bueno, nada, esto fue Rebelión Animal por el día de hoy. Van a sonar un par de canciones de futuro Vega Pop, Cárceles y a ver cuál otra más estoy buscando acá. Y Al filo del cuchillo. Bueno, va a sonar primero Al filo del cuchillo y luego Cárceles de Futuro Vega Pop. Esto es la radio RSK desde No Barris Barcelona, desde el 107.1 FM o en la página web radioRSK.info. Hasta el martes que viene suena entonces Futuro Vega Pop.
Paredes y sentir esa brisa que acaricia el hocico, dejar este lugar tan gris y tan oscuro, llevar mis lágrimas a un rincón seguro. Al filo del cuchillo, al filo del cuchillo estoy.
pisadas en un ambiente frío, marcada por la huella del fuego y el vacío. Una a una desfilan hacia adentro, mugidos que atraviesan y desangran conmigo. Al filo del cuchillo, al filo del cuchillo estoy. No me quiero resignar a vivir con este sufrimiento. Quiero escapar sin volver atrás y bajo este